Las oportunidades que presentan los disturbios de la época actual, con todos los pesares que ésta evoca, los temores que ésta incita, la desilusión que ésta produce, la perplejidad que ésta crea, la indignación que ésta suscita, la revuelta que ésta provoca, las injusticias que ésta engendra, el espíritu de intranquila búsqueda que ésta despierta, deben, en forma similar, ser explotados con el propósito de extender por todas partes el conocimiento del poder redentor de la fe de Baha'u'lláh y con el fin de enrolar nuevos reclutas en el ejército siempre creciente de sus seguidores. Una oportunidad tan preciosa, una unión tan extraordinaria de circunstancias favorables, puede que no se repita de nuevo. Ahora es el tiempo, la época señalada para que los creyentes americanos, la vanguardia de las huestes del más grande nombre, proclamen a través de las agencias y canales de un orden administrativo especialmente creado su capacidad y disposición para rescatar una generación deshonrada y dolorosamente puesta a prueba, la que se ha rebelado contra su Dios e ignorado sus advertencias, y para ofrecerle a ésta esa completa protección que sólo las fortificaciones de su fe pueden proporcionar. La campaña de enseñanza inaugurada a través de los estados de la República Norteamericana y del dominio de Canadá adquiere, por lo tanto, una importancia y es investida de una urgencia que no pueden ser exageradas. Iniciada en su curso a través de las fuerzas creativas liberadas por la voluntad de Abdu'l-Bahá y recorriendo de una parte a otra del hemisferio occidental por causa de la fuerza propulsora que ésta genera, creo que ésta debe ser llevada a cabo de conformidad con ciertos principios creados para asegurar su eficiente manejo y para acelerar el logro de sus objetivos. Aquellos que participen en dicha campaña, ya sea en capacidad de organizadores o como trabajadores a cuyo cuidado la ejecución de la tarea misma ha sido encomendada, deben, como preliminar esencial para el desempeño de sus deberes, familiarizarse concienzudamente con los diversos aspectos de la historia y las enseñanzas de su fe. En sus esfuerzos por lograr este propósito, ellos deben estudiar por sí mismos, concienzuda y afanosamente, la literatura de su fe. Deben ahondar en sus enseñanzas, asimilar sus leyes y principios, reflexionar acerca de sus amonestaciones, doctrinas y propósitos, aprender de memoria algunas de sus exhortaciones y oraciones, conocer a fondo lo esencial de su administración y mantenerse al tanto de los asuntos de la actualidad y de los últimos adelantos. Ellos deben esforzarse por obtener de fuentes que son autoritativas y sin prejuicios un conocimiento bien fundado de la historia y doctrina del Islam, la fuente y antecesor de su fe, y empezar reverentemente y con una mente purgada de cualquier idea preconcebida, el estudio del Corán que, aparte de las escrituras sagradas de la revelación Babí y Bahá'í, constituye el único libro que puede considerarse como un repositorio completamente autenticado de la palabra de Dios. Ellos deben dedicar especial atención a las investigaciones de aquellas instituciones y circunstancias que tiene directa relación con el origen y nacimiento de su fe, con la posición a la que su precursor hizo reclamación y con las leyes reveladas por su autor. Después de haber adquirido, en lo esencial, estos requisitos previos para el buen éxito en el campo de la enseñanza, cuandoquiera que ellos contemplen emprender cualquier misión específica en los países de Latinoamérica, ellos deben siempre que sea factible adquirir cierta pericia en los idiomas hablados por los habitantes de esos países y un conocimiento de sus costumbres, hábitos y perspectivas. Los maestros que van a esas regiones, Abdu'l-Bahá ha escrito refiriéndose en una de las tablas del Plan Divino a las repúblicas centroamericanas, deben también estar familiarizados con el idioma castellano. Un grupo que hable sus idiomas, él ha escrito en otra tabla, debe volver a sus caras y viajar por entre los tres grandes grupos de islas del Océano Pacífico. Los maestros que viajen en diferentes direcciones, él además afirma, deben conocer el idioma del país al que ellos entrarán. Por ejemplo, una persona proficiente en el idioma japonés puede viajar al Japón, o una persona que conoce el idioma chino puede apresurarse a la China, etc. Ningún participante en esta campaña interamericana de enseñanza debe sentir que la iniciativa de cualquier actividad en particular relacionada con este trabajo debe reposar únicamente con aquellas agencias, ya sean asambleas o comités, cuyo interés especial es el de fomentar y facilitar el logro de este objetivo vital del plan de 7 años. Es el deber obligatorio de cada creyente americano, como el fiel depositario del plan divino de Abdu'l-Bahá, iniciar, fomentar y consolidar dentro de los límites fijados por los principios administrativos de la fe, cualquier actividad que él o ella juzgue convenientemente que sea emprendida para el avance del plan. Ni la situación amenazadora del mundo, ni cualquier consideración de la falta de recursos materiales, de equipo mental, de conocimiento o de experiencia, por muy deseables que estos sean, deben disuadir a ningún pionero en perspectiva de levantarse independientemente y de poner en movimiento las fuerzas que, como Abdu'l-Bahá nos ha confirmado repetidamente, una vez que sean liberadas, atraerán así como un imán la ayuda prometida e infalible de Bahá'u'lláh. Que él no aguarde por ninguna indicación o espere ningún estímulo especial de los representantes elegidos de su comunidad, ni que sea disuadido de esto por causa de cualquier obstáculo que sus parientes o conciudadanos estuviesen inclinados a colocar en su paso, ni que haga caso de la censura de sus críticos o de sus enemigos. Sé irrestringido como el viento, es el consejo de Bahá'u'lláh a cada aspirante a maestro de su causa. Cuando lleves el mensaje de aquel quien ha hecho que rompa la aurora de la guía divina, considera cómo el viento, fiel a lo que Dios le ha ordenado, sopla sobre todas las regiones de la tierra, sean habitadas o desoladas. Ni la vista de la desolación, ni las muestras de la prosperidad pueden causarle dolor ni agradarle. Sopla en todas las direcciones como le ha sido ordenado por su Creador. Y cuando determine dejar su hogar por amor de la causa de su Señor, Abdu'l-Bahá'u'lláh ha revelado en otro pasaje, refiriéndose a tal maestro, que ponga toda su confianza en Dios como la mejor provisión para su viaje y que se atavíe con el manto de la virtud. Si es encendido con el fuego de su amor, si renuncia a todas las cosas creadas, las palabras que profiera abrazarán a quienes le escuchen. Después de que él haya resuelto levantarse y responder al llamado de la enseñanza por su propia iniciativa e impávido a cualquier impedimento con los que, ya sea amigo o enemigo, haya obstruido su paso, inconsciente o deliberadamente, que considere detenidamente cada vía de acceso de la que él pueda hacer uso en sus intentos personales por captar la atención, mantener el interés y ahondar la fe de aquellos a quienes él trata de atraer a la congregación de fieles de su fe. Que estudie las posibilidades que le ofrecen las circunstancias particulares en el que él vive, que evalúe sus ventajas y proceda inteligente y sistemáticamente a utilizarlas para el logro del propósito que él tiene en mente. Que también trate de idear tales métodos como la asociación con clubes, exhibiciones y sociedades, charlas sobre temas análogos a las enseñanzas e ideales de su causa, tales como la temperancia, la moralidad, el bienestar social, la tolerancia religiosa y racial, la cooperación económica, el Islam y la religión comparada, o la participación en organizaciones o empresas de fin social, cultural, humanitario, benéfico y educacional, las cuales, mientras que resguardan la integridad de su fe, le revelarán una multitud de medios arbitrarios por medio de los cuales puede enrolar sucesivamente la simpatía, el apoyo y finalmente la lealtad de aquellos con quienes él establece relaciones. Que tenga en mente, cuando dichas relaciones sean hechas, las reclamaciones que su fe le impone constantemente para que mantenga la dignidad y posición de ésta y para que proteja sus leyes y principios, para que demuestre su alcance y su universalidad y para que defienda intrépidamente sus intereses múltiples y vitales. Que considere el grado de receptividad de su oyente y decida por sí mismo la conveniencia, ya sea del método directo o indirecto de enseñanza, por medio del cual él puede grabar en el buscador la importancia vital del mensaje divino y persuadirlo a que comparta la suerte junto con aquellos que ya lo han hecho, la han abrazado. Que recuerde el ejemplo sentado por Abdu'l-Bahá y su constante amonestación, porque se derrame tal benevolencia sobre el investigador y porque se ejemplifique hasta tal grado el espíritu de las enseñanzas que él aspira a inculcarle, que el recibidor de éstas se verá espontáneamente impulsado a identificarse con la causa que incorpora tales enseñanzas. Que se refrene al principio de hacer hincapié en tales leyes y costumbres que pudieran imponerle tan severa tensión en la fe recién despertada del buscador, y que se esfuerce por nutrirlo paciente y discretamente, y sin embargo en forma resuelta, hacia la madurez completa y por ayudarlo a que él proclame su absoluta aceptación de cuanto ha sido ordenado por Bahá'u'lláh. Que tan pronto como esa etapa haya sido lograda, le dé entrada al buscador en el gremio de sus correligionarios y que trate a través del compañerismo constante y de la participación activa en las actividades locales de su comunidad, de permitirle que contribuya su parte al embellecimiento de la vida de ésta, al auge de sus tareas, a la consolidación de sus intereses y a la coordinación de sus actividades con aquellas actividades de sus comunidades hermanas. Que él no se sienta satisfecho hasta que haya infundido en su hijo espiritual una ansia tan profunda que lo impulse a su turno a levantarse independientemente y a dedicar sus energías a la vivificación de otras almas y a la defensa de las leyes y principios formulados por su fe recién adoptada. que cada participante en la campaña intercontinental iniciada por los creyentes americanos, y particularmente aquellos que desempeñan el trabajo de pioneros en territorios vírgenes, tengan en mente la necesidad de mantener estrecho y constante contacto con aquellas agencias responsables creadas para dirigir, coordinar y facilitar las actividades de enseñanza en toda la comunidad. Ya sea que se trate del cuerpo de sus representantes nacionales elegidos, o su principal institución auxiliar, el Comité Nacional de Enseñanza, o sus órganos subsidiarios, los comités regionales de enseñanza o las asambleas espirituales locales y sus respectivos comités de enseñanza, ellos que trabajan por la expansión de la causa de Baha'u'lláh, por medio de un constante intercambio de ideas, por medio de cartas, circulares, informes, boletines y otros medios de comunicación con estos instrumentos establecidos, diseñados para la propagación de la fe, deben dar seguridad del funcionamiento fluido y rápido de la maquinaria de enseñanza de su orden administrativo. De esta manera, la confusión, la demora, la repetición de esfuerzos, la disipación de la energía serán completamente evitadas y el enorme diluvio de la gracia de Baha'u'lláh manado abundantemente y sin la menor obstrucción a través de estos canales esenciales inundarán de tal forma a los corazones y las almas de los hombres que serán capaces de producir la cosecha que Abdu'l-Bahá predijo repetidamente. Sobre cada participante en este esfuerzo concertado, sin precedente en los anales de la comunidad bahá'í americana, descansa la obligación espiritual de hacer que el mandato por la enseñanza, el que es tan vitalmente obligatorio para todos, constituye el interés que ocupe toda su vida. En sus actividades y contactos diarios, en todos sus viajes, ya sean de negocio o de otra índole, en sus días festivos o paseos, o en cualquier misión que él pueda ser llamado a desempeñar, cada portador del mensaje de Baha'u'lláh debe considerar que es no solo una obligación, sino un privilegio el diseminar por todas partes las semillas de su fe, y debe confiar en el conocimiento perdurable que no importa cuál fuese la respuesta inmediata de su mensaje, y por muy inadecuado que fuese el medio por el cual éste fue transmitido, el poder de su autor permitirá que esas semillas germinen como él juzgue conveniente y que, en circunstancias que nadie puede predecir, enriquecerá la cosecha, la cual será recolectada a través de la labor de sus seguidores. Si él es miembro de cualquier asamblea espiritual, que estimule a su asamblea para que consagre cierta parte de su tiempo en cada una de sus sesiones a la consideración esperada y devota de tales medios y arbitrarios que puedan fomentar a la campaña de enseñanza o que puedan proporcionar cualesquiera recursos disponibles para su progreso, expansión y consolidación. Si asiste a su escuela de verano y se recomienda que todos, sin excepción, se aprovecha de ella, que él considere dicha ocasión como una oportunidad bienvenida y preciosa para enriquecer a través de sus charlas, estudio y discusiones su conocimiento del fundamento de su fe, de manera que le sea posible transmitir con mayor confianza y efectividad el mensaje que ha sido depositado a su cuidado. Que además trate, siempre que sea factible, por medio de sus visitas entre las comunidades, de estimular el celo por la enseñanza y de demostrar a los forasteros el discernimiento y estado de vigilancia propios de los promotores de su causa y la unidad orgánica de sus instituciones. Que quienquiera que sienta el impulso entre los participantes en esta cruzada, la que abarca todas las razas, todas las repúblicas, clases y denominaciones de todo el hemisferio occidental, se levante y, si las circunstancias lo permiten, encaucen en particular la atención y eventualmente ganen la adhesión incondicional a su fe de las razas negra, india, esquimal y judía. Ningún servicio más loable o meritorio puede ser prestado a la causa de Dios en el tiempo actual que el esfuerzo exitoso por aumentar la diversidad de los miembros de la comunidad americana Baha'i, engrosando las filas de la fe con el enrolamiento de los miembros de estas razas. Una mezcla de estos elementos tan diferenciados de la raza humana, armoniosamente entretejidos en el paño de una fraternidad Baha'i que abraza y comprende todo, y asimilada a través de los procesos dinámicos de un orden administrativo prescrito por designio divino, y donde cada uno contribuye su aporte al enriquecimiento y gloria de la vida de la comunidad Baha'i, es ciertamente una realización cuya contemplación debe entusiasmar y emocionar cada corazón Baha'i. Reflexionad sobre las flores de un jardín, Abdu'l-Bahá ha escrito, las cuales, aunque difieren de género, color, forma y diseño, puesto que son refrescadas por las aguas de un manantial, revividas por el aliento de un viento, vigorizadas por los rayos de un sol, esta diversidad aumenta su encanto y añada a su belleza. Cuán desagradable a la vista sería si todas las flores y plantas, las hojas y los capullos, las frutas, las ramas y los árboles de este jardín fuesen todos de la misma forma y color. La diversidad de matices, forma, diseño, enriquece y adorna el jardín y acrecienta el efecto de éste. En forma similar, cuando las diversas tonalidades de pensamiento, temperamento y carácter se juntan bajo el poder y la influencia de una agencia central, la belleza y la gloria de la perfección humana se revelarán y se manifestarán. Nada excepto la fuerza celestial de la palabra de Dios, la que gobierna y trasciende las realidades de todas las cosas, es capaz de armonizar los pensamientos, sentimientos, ideales y convicciones divergentes de los hijos de los hombres. Tengo la esperanza, es el deseo expresado por Abdu'l-Bahá, que vosotros podáis ocasionar que esa raza oprimida, la raza negra, llegue a ser gloriosa y que se una a la raza blanca para servir con la mayor sinceridad, fidelidad, amor y pureza al mundo del hombre. Uno de los asuntos importantes, él también ha escrito, que afectan la unidad y la solidaridad de la humanidad es la confraternidad y la igualdad de las razas blanca y negra. Tenéis que prestar gran importancia, Abdu'l-Bahá escribe en las tablas del plan divino, a los indios, los habitantes originales de América, pues estas almas pueden compararse a los antiguos habitantes de la península arábiga, quienes antes de la revelación de Mohammed eran como salvajes. Cuando la luz de Mohammed resplandeció sobre ellos, se encendieron tanto que esparcieron iluminaciones sobre el mundo. Asimismo, si estos indios reciben instrucciones y la debida guía, no puede haber duda alguna que el mundo entero será iluminado. Si es posible, Abdu'l-Bahá también ha escrito, enviad maestros a otras partes del Canadá, Asimismo, despachad maestros a Groenlandia y al hogar de los esquimales. Si es la voluntad de Dios, él además ha escrito en esas mismas tablas, el llamado del reino podrá llegar a los oídos de los esquimales. Si demostráis un esfuerzo de manera que las fragancias de Dios se difundan entre los esquimales, su efecto será muy grande y de mucho alcance. Loado sea Dios, escribe Abdu'l-Bahá, que todo lo que se ha anunciado para los israelitas en las tablas benditas y las cosas explícitamente escritas en las cartas de Abdu'l-Bahá, todas se están cumpliendo. Algunas se han realizado, otras se revelarán en el futuro. La antigua belleza ha escrito explícitamente en sus santas tablas que el día de su abatimiento se ha acabado. Su bondad los cubrirá, y esta raza progresará día a día y se librará de su oscuridad y degradación prolongadas. Que aquellos que ocupan posiciones administrativas en su capacidad como miembros, ya sea de la Asamblea Espiritual Nacional o de los comités de enseñanza nacionales, regionales o locales, tengan siempre en mente la necesidad vital y urgente de asegurar, dentro del menor tiempo posible, la formación de grupos, no importa lo pequeños o rudimentarios que sean, en los pocos estados restantes de la República Norteamericana y las provincias del dominio del Canadá, y de proporcionar todas las facilidades que les sea posible para permitir que estos núcleos recién formados evolucionen rápida e íntegramente en asambleas reconocidas que funcionen debidamente y que se basten por sí mismas. A la colocación de tales fundaciones, a la formación de tales avanzadas, trabajo que es reconocidamente inspirativo, los miembros individuales de la comunidad americana Baha'i tienen que prestar su apoyo generoso, continuo y entusiasta. Sabias como sean las medidas que los representantes elegidos puedan idear, por prácticos o bien concebidos que sean los planes que ellos formulen, tales medidas y planes jamás pueden rendir ningún resultado satisfactorio a menos que un número suficiente de pioneros haya decidido hacer los sacrificios necesarios y se haya ofrecido voluntariamente para llevar a cabo estos proyectos. La implantación, una vez por todas, del estandarte de Baha'u'lláh en el corazón de estos territorios vírgenes, la erección de la base estructural y de su orden administrativo en sus ciudades y pueblos, y el establecimiento de un ancladero firme y permanente para sus instituciones en las mentes y corazones de sus habitantes, constituye, yo creo firmemente, el paso inicial y más significativo en las etapas sucesivas por las cuales tiene que pasar la campaña de enseñanza inaugurada bajo el plan de 7 años. Mientras que la ornamentación externa del Mashegul Askar, bajo este mismo plan, ha entrado ahora a la fase final de su desarrollo, la campaña de enseñanza se encuentra todavía en sus etapas iniciales y está lejos de haber extendido en forma efectiva sus ramificaciones a cualquiera de estos territorios vírgenes o aquellas repúblicas que están situadas en el continente sudamericano. El esfuerzo requerido es prodigioso. Las condiciones bajo las cuales estas fundaciones preliminares han de hacerse con frecuencia son desagradables y desfavorables. Los trabajadores que se encuentran en disposición de emprender dichas tareas están limitados y los esfuerzos y los recursos de los que ellos disponen son escasos e inadecuados. Y sin embargo, con cuánta frecuencia la pluma de Bajaola nos ha asegurado que si un hombre completamente solo se levanta en nombre de Bajá y se pone la armadura de su amor, a ese hombre el Omnipotente hará salir victorioso aunque se juntaren contra él todas las fuerzas de la tierra y del cielo. No ha escrito él, por Dios, fuera de quien no hay otro Dios, si alguna persona se levanta para el triunfo de nuestra causa, a esa persona hará Dios salir victoriosa, aunque se aliaren contra ella decenas de miles de enemigos. Y si la fuerza de su amor por mí crece, Dios establecerá el ascendiente de esa persona sobre todos los poderes terrestres y celestes. Considerad el trabajo de las generaciones anteriores, Abdu'l-Bahá ha escrito. Durante la vida de Jesucristo, las almas creyentes y firmes eran pocas y contadas, pero las bendiciones celestiales descendieron tan copiosamente que en un número de años, infinidad de almas ingresaron bajo la sombra del Evangelio. Dios ha dicho en el Corán: un grano producirá 7 gavillas, y cada gavilla contendrá 100 granos. En otras palabras, un grano se convertirá en 700, y si es la voluntad de Dios, Él también doblará esta cantidad. Ha sucedido con frecuencia que un alma santa ha llegado a ser la causa de la guía de una nación. Ahora no debemos considerar nuestra habilidad y capacidad, pero más bien debemos, en estos días, fijar nuestra vida en los favores y gracia de Dios, quien ha hecho un mar de una gota y un sol de un átomo. Que aquellos quienes resuelven ser los primeros en izar la bandera de dicha causa, bajo tales condiciones y en tales territorios, alimenten sus almas con la fuerza sustentadora de estas palabras y poniéndose la armadura de su amor, un amor que debe aumentar de intensidad a medida que ellos perseveren en su solitaria tarea, se levanten para adornar con el relato de sus hazañas las páginas más brillantes jamás escritas en la historia espiritual de su país. A pesar, Abdu'l-Bahá ha escrito en las tablas del plan divino, de que en la mayoría de estos estados y ciudades de los Estados Unidos, loado sea Dios, sus fragancias son difundidas y de que un sinnúmero de almas están volviendo sus caras y avanzando hacia el reino de Dios, en algunos de los estados el estandarte de la unidad todavía no se ha izado como debiera izarse, como tampoco están descifrados los misterios de los libros sagrados, tales como la Biblia, los Evangelios y el Corán. A través de los esfuerzos concentrados de todos los amigos, el estandarte de la unidad debe ser desplegado en estos estados y las enseñanzas divinas deben ser promovidas de manera que esos estados puedan también recibir su porción de los presentes divinos y una parte de la guía más grande. El futuro de dominio del Canadá, él ha afirmado en otra tabla del plan divino, es muy grande, y los sucesos relacionados con este infinitamente gloriosos. El ojo de la benevolencia de Dios se dirigirá hacia este, y vendrá a ser la manifestación de los favores del Todopoderoso. De nuevo repito, él en esa misma tabla reafirma su declaración previa, que el futuro del Canadá ya sea desde un punto de vista material o espiritual, es muy grande. El despertar de la América Latina. Tan pronto como se da este paso inicial, el que comprende cómo lo hace, la formación de por lo menos un núcleo en cada uno de estos estados y provincias vírgenes en el continente norteamericano, entonces la maquinaria para una intensificación tremenda de esfuerzo concentrado Bahá'í tiene que ponerse en marcha, el propósito de la cual debe ser el reforzar los nobles esfuerzos que solamente unos pocos creyentes aislados están ahora haciendo por el despertar de las naciones de la América Latina al llamado de Bahá'u'lláh. No sería hasta cuando haya sido comenzada esta segunda fase de la campaña de enseñanza bajo el plan de 7 años que la campaña puede ser considerada como completamente iniciada o que el plan mismo haya alcanzado la etapa más decisiva de su evolución. Tan poderosas serán las efusiones de la gracia divina que se derramarán sobre una valiente comunidad que ya ha erigido en la esfera administrativa su edificio principal en toda la gloria de su ornamentación exterior y que en el campo de enseñanza haya elevado en cada estado y provincia en el continente norteamericano la bandera de su fe. Tan grandes serán estas efusiones que sus miembros se encontrarán abrumados por las evidencias de su poder regenerador. El Comité Interamericano debe, en dicha etapa, no, aún antes de que ésta se inicie, elevarse al nivel de sus oportunidades y demostrar un vigor, una consagración y empeño que serán proporcionados a las responsabilidades que éste ha asumido. No debe olvidarse ni por un momento que Centro y Suramérica abarcan no menos de 20 naciones independientes, constituyendo aproximadamente un tercio del número total de estados soberanos del mundo y que están destinados a desempeñar un papel de creciente importancia en la formación del futuro destino del mundo. Con el mundo que se contrae en un vecindario y los destinos de sus razas, naciones y gentes que se están entretejiendo inextricablemente, se desvanece la lejanía de estos estados del hemisferio occidental y las oportunidades latentes en cada uno de ellos se están haciendo cada vez más aparentes. Cuando se llegue a esta segunda etapa en el desarrollo progresivo de las actividades y empresas de enseñanza, bajo el plan de 7 años y la maquinaria requerida para su proseguimiento comienza a operar, los creyentes americanos, los pioneros de corazón vigoroso de este poderoso movimiento, guiados por la luz inagotable de Bahá'u'lláh en estricta conformidad con el plan trazado por Abdul Bahá y actuando bajo la dirección de la Asamblea Espiritual Nacional y asegurados de la ayuda del Comité Interamericano, tienen que iniciar una ofensiva contra los poderes de las tinieblas, la corrupción y la ignorancia. Una ofensiva que debe extenderse hasta el último extremo del continente sudamericano y abrazar dentro de su esfera de acción a cada una de las 20 naciones que la componen. Que algunos en este mismo momento apresten sus esfuerzos, huyan de sus pueblos, ciudades y estados natales, abandonen su país y poniendo toda su confianza en Dios como la mejor provisión para su viaje, vuelvan sus rostros y dirijan sus pasos hacia esas regiones distantes, esos campos vírgenes, esas ciudades no capituladas, y encaminen sus energías a la captura de las ciudadelas de los corazones de los hombres, corazones los cuales, como Bahá'u'lláh ha escrito, pueden ser subyugados por las huestes de la revelación y de la expresión. Que ellos no se detengan hasta cuando llegue aquella fecha en la que sus compañeros de labor hayan pasado la primera etapa de su campaña de enseñanza, pero por lo contrario, que ellos, desde este mismo momento, se levanten para anunciar esta fase inaugural de aquello que será considerado como uno de los capítulos más gloriosos en la historia universal de su fe. Que ellos, desde el mismo principio, se enseñen a sí mismos para que sus palabras atraigan a los corazones de los que le escuchan. Que ellos consideren el triunfo de su fe como su objetivo cumbre. Que ellos no consideren lo grande o pequeño del receptáculo que lleva la mensura de favores que Dios derrama en esta época. Que ellos se desprendan de todo apego a este mundo y a sus vanidades, y que con aquel espíritu de desprendimiento que Abdu'l-Bahá ejemplificó y deseaba para ellos imitaran, induzcan a estas gentes y países diversificados a que recuerden a Dios y a su suprema manifestación, que su amor sea un depósito de tesoros para sus almas en el día cuando todo pilar temblará, cuando la piel misma de los hombres se estremecerá, cuando todos los ojos se alzarán aterrorizados. Que sus almas fulguren con la llama del fuego eterno que se encuentra encendido en el mismo centro del mundo, en tal forma que las aguas del universo serán impotentes para enfriar su ardor. Que ellos sean irrestringidos como el viento, al cual no pueden causarle dolor ni agrandarle la vista de la desolación ni las muestras de la prosperidad. Que ellos suelten sus lenguas y proclamen incesantemente su causa. Que ellos proclamen aquello que el más grande espíritu los inspire a pronunciar al servicio de la causa de su Señor. Que ellos cuiden de no contender con alguien, más aún que se esfuercen para hacerle consciente de la verdad de manera bondadosa y con muy convincentes exhortaciones. Que ellos proclamen su mensaje enteramente por amor a Dios y con ese mismo espíritu acepten cualquier respuesta que sus palabras pueden suscitar en sus oyentes. Que ellos ni por un momento se olviden que el fiel Espíritu los fortalecerá mediante su poder y que una compañía de sus ángeles escogidos los acompañarán como lo ha ordenado aquel quien es el Todopoderoso, el Omnisapiente. Que ellos siempre tengan en mente cuán grande es la bienaventuranza que espera aquellos que han alcanzado el honor de servir al Todopoderoso. Y recuerden que tal servicio es, en verdad, el príncipe de todos los buenos hechos y el ornamento de todo acto bueno. Y, finalmente, que las palabras conmovedoras de Bajaolá, a medida que siguen su rumbo a través del largo y ancho del continente sudamericano, estén siempre en sus labios, sean un consuelo para sus corazones, una luz en su camino, un compañero en su soledad y un sustento diario en sus viajes. Oh caminante en el sendero de Dios, toma tu porción del océano de su gracia y no te prives de las cosas que yacen ocultas en sus profundidades. Una gota de este océano, si fuera derramada sobre todos los que están en los cielos y en la tierra, sería suficiente para enriquecerles con la munificencia de Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Sapientísimo. Con las manos de la renunciación, saca de sus aguas vivificadoras y rocía con ellas todas las cosas creadas, para que sean limpiadas de todas las limitaciones hechas por el hombre y puedan aproximarse a la poderosa sede de Dios, este resplandeciente y sagrado lugar. No te apenes si lo realizas solo. Dios te sea suficiente para todo. Proclama la causa de tu Señor a todos los que están en los cielos y en la tierra. Si algún hombre respondiera a tu llamado, descubre ante él las perlas de la sabiduría del Señor tu Dios, que su Espíritu te ha enviado, y sé de aquellos que de verdad creen. Y si alguien rechazara tu ofrecimiento, apártate de él y deposita tu fe y confianza en el Señor tu Dios, el Señor de todos los mundos. Por la rectitud de Dios, quien quiera en este día abra sus labios y haga mención del nombre de su Señor, las huestes de la inspiración divina descenderán sobre él desde el cielo de mi nombre, el omnisciente, el sapientísimo. También descenderá sobre él el concurso en lo alto, cada uno llevando en alto un cáliz de luz pura. Así ha sido preordinado en el reino de la revelación de Dios por el mandato de aquel quien es el Todo Glorioso, el Todopoderoso. Que estas palabras de Abdu'l-Bahá, recogidas de las tablas del plan divino, suenen igualmente sus oídos a medida que ellos avanzan, seguros y sin temor, en su misión. Oh vosotros, apóstoles de Bahá'u'lláh, que mi vida sea sacrificada por vosotros. Contemplad los portales que Bahá'u'lláh ha abierto ante vosotros. Considerad cuán eminente y excelsa es la posición que estáis destinados a alcanzar. Cuán especiales son los dones con los que vosotros habéis sido dotados. Mis pensamientos se dirigen hacia vosotros y mi corazón salta dentro de mí cuando os mencionan. Si supierais cómo brilla mi alma con vuestro amor, una dicha tan grande invadiría vuestros corazones, que daría lugar a que quedarais enamorados los unos de los otros. Todo el alcance de vuestro éxito todavía no ha sido revelado, su significado todavía no es comprendido. Dentro de poco atestiguaréis con vuestros propios ojos con cuánta brillantez cada uno de vosotros, aún como una estrella resplandeciente, irradiaría en el firmamento de vuestro país la luz de la guía divina y concederá a su pueblo la gloria de una vida eterna. Tengo la ferviente esperanza de que en el futuro cercano el mundo entero pueda ser agitado y sacudido por los resultados de vuestras hazañas. El Todopoderoso sin duda os concederá la ayuda de su gracia, os investirá con las pruebas de su fuerza y dotará vuestras almas con el poder sustentador de su Espíritu Santo. Que no os preocupe lo reducido que podáis ser numéricamente, no os estéis oprimidos por la multitud de un mundo incrédulo. Esforzaos, vuestra misión es indeciblemente gloriosa. Si el buen éxito llegara a coronar vuestra empresa, América ciertamente evolucionará en un centro del cual emanarán las olas del poder espiritual y el trono del reino de Dios será firmemente establecido en la plenitud de su majestad y gloria. Debe recordarse que la realización del plan de 7 años comprende en lo que concierne al trabajo de enseñanza no más que la formación de un centro, por lo menos, en cada una de las repúblicas de Centro y Sudamérica. El centenario del nacimiento de la fe de Bahá'u'lláh debe ser testigo, si el plan ya iniciado ha de tener buen éxito, de la colocación en cada uno de estos países de una fundación, por rudimentaria que sea, sobre la cual pueda construir la generación creciente de creyentes americanos durante los primeros años del segundo siglo de la era Bahá'í. A ellos atañerá la tarea, en el curso de las décadas sucesivas, de extender y reforzar esas fundaciones y de proporcionar la guía, la ayuda y el estímulo necesarios que permitirá que los grupos de creyentes, los que se encuentran muy dispersos en esos países, puedan establecer asambleas locales independientes y debidamente constituidas y de tal modo erigir la estructura del orden administrativo de su fe. La erección de tal estructura es primordialmente la responsabilidad de aquellos quienes han sido convertidos al divino mensaje por la comunidad de creyentes norteamericanos. Es una tarea que tiene que incluir, además de la obligación inmediata de permitir que cada grupo evolucione en una asamblea local, el establecimiento de toda la maquinaria del orden administrativo en conformidad con los principios espirituales y administrativos que gobiernan la vida y actividades de cada comunidad bahá'í establecida a través del mundo. Ninguna desviación de estos principios fundamentales y claramente enunciados, incorporados y preservados en las constituciones bahá'ís nacionales y locales, los cuales todas las comunidades bahá'ís tienen en común, debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Esta es, sin embargo, una tarea que concierne a aquellos quienes en un periodo posterior deberán levantarse para adelantar un trabajo que en realidad no ha sido aún efectivamente iniciado. La fundación necesaria. La preparación del terreno en forma más sistemática para el establecimiento de la fundación necesaria sobre la cual tales instituciones permanentes nacionales y locales pueden ser erigidas y firmemente establecidas, es una tarea que muy pronto requerirá la atención concentrada de los promotores del plan de 7 años. Tan pronto como sea desempeñada su obligación inmediata en relación con la apertura de los pocos territorios restantes en los Estados Unidos y el Canadá, debe concebirse un plan cuidadosamente trazado cuya meta sea el establecimiento de dicha fundación. Como ya se ha especificado, la provisión para estas empresas vastas y preliminares, cuyo alcance debe abarcar toda el área ocupada por las repúblicas de centro y suramericanas, constituye el corazón mismo de la campaña de enseñanza gestionada bajo el plan de 7 años y debe decidir, finalmente, la suerte del mismo. De esta campaña tiene que depender no solo el desempeño eficaz de las solemnes obligaciones emprendidas con relación al presente plan, sino también el desarrollo progresivo de las etapas subsiguientes, esenciales para la realización de la visión de Abdu'l-Bahá, del plan, del papel que los creyentes americanos han de desempeñar en la propagación de su causa por todo el mundo.